La palabra de hoy es preparado. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. La Biblia menciona la preparación como una tarea que todo el que cree en Cristo debe desarrollar. Estar preparado para su venida, para la tentación o en situaciones específicas, como a Noé, Dios le pidió estar preparado para un acontecimiento. Preparémonos entonces para escuchar esta corta meditación sobre la palabra de hoy, preparado.
Yo recuerdo hace tiempo cuando era un hombre más joven. En realidad, cuando era un niño de 8 o 9 años de edad, y había un juego en el vecindario que nosotros los niños jugábamos en la noche. Se llamaba el fantasma en el cementerio, y le dábamos a estos juegos unos nombres tan tontos, pero este juego en particular involucraba el uso de 3 o 4 casas que estuvieran cerca la una de la otra, así como también los arbustos, árboles o carros o cualquier cosa que estuvieran cerca, y nombrábamos una persona quien era la R, la persona que trataría de capturar a los demás. Esa persona cerraba sus ojos y contaba hasta cierto número y los otros niños corrían y se escondían en los diferentes lugares. Después la persona que era la R tenía que ir y buscarlos. Sin embargo, había una especie de base segura, una lata de café o algo similar que esta persona que era la R tenía que cuidar porque si no estaba preparada, si no estaba lista y cuidándola para regresar a ella, alguien podía salir y sorprenderlo. Alguien podía emerger de alguno de los sitios de escondite, correr hacia la lata y patearla, y si tenía éxito y llegaba a la lata antes que la persona que era la R, entonces todo el juego empezaba de nuevo y la persona que era la R tenía que pasar de nuevo por el proceso de tratar de capturar a otros. Bueno, ese es un jueguito que requería preparación, vigilancia, estar listo para lo inesperado, y en la misma forma, la Biblia tiene muchas advertencias acerca de la vigilancia, de estar preparado, vigilando para que no lo consigan con la guardia baja. De hecho, una de estas advertencias vino de Juan el Bautista, quien en el libro de Lucas capítulo 3 en el Nuevo Testamento dijo esto: «Voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios». Juan el Bautista se presentó en las regiones desérticas y predicó y ofreció el bautismo de arrepentimiento. Por lo general en la Biblia, el arrepentimiento precede algún acontecimiento o revelación que Dios va a dar, especialmente si el Señor va a hacer una aparición. Entonces hay un énfasis muy fuerte en el arrepentimiento. La gente necesita confesar sus pecados. La gente necesita purificarse a sí misma. La gente necesita prepararse para la venida del Señor. Juan el Bautista estaba predicando justo antes de la presentación pública de Jesús a Israel. Jesús tenía como 30 años de edad y estaba listo para empezar su ministerio público. Por eso, Juan el Bautista estaba llamando a que la gente se humille para que confiesen sus pecados, para que se arrepintieran, porque toda la humanidad iba a ver la salvación de Dios, y por supuesto esa salvación estaba revelada a ellos en la persona de Jesucristo. Vamos a hablar por un momento sobre el concepto de arrepentimiento. Literalmente, el arrepentimiento significa dar la vuelta, como se dice, hacer un giro de 180 grados. Literalmente ir en la dirección opuesta a la que usted vino. Cuando Dios nos llama a ser salvados a través de Jesucristo, no nos encuentra perfectos. No somos humanos impecables, somos personas pecadoras y todos estamos haciendo cosas que son irritantes e inaceptables para Dios. Este es nuestro pecado del cual necesitamos arrepentirnos. Muchas veces nuestro pecado nos bloquea y nos impide venir a Dios, y allí es donde hay un llamado para el arrepentimiento. Tenemos que tomar una decisión. ¿Continuaré con mi pecado o me arrepentiré de él, daré la vuelta y la daré hacia Dios? Bueno, Juan estaba llamando a la gente ese día para hacer la misma cosa, y de hecho en cada generación, desde Cristo, ha sido enviado el mensaje de que necesitamos confesar nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor, y por lo tanto, este es un llamado para enderezar nuestra vida. Justo como Juan lo estaba diciendo en el capítulo 4 y 5, él utilizó la ilustración de un camino que estaba siendo preparado. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Así que podemos ver que hay una advertencia que tenemos que arreglar las cosas de nuestra vida que están torcidas. Las formas en las que no estamos preparados para recibir adecuadamente a Jesús, tenemos que cambiar y corregir nuestra vida. Recuerde, este mensaje siempre precede el regreso de Dios. la venida del Señor. Yo pienso en las narraciones de la Biblia, las narraciones históricas donde Dios vino a traer salvación, pero también estuvo implicado un juicio. Dos de los ejemplos clásicos de la salvación de Dios asociados con el Antiguo Testamento son el gran diluvio en el libro de Génesis y el pueblo de Israel deambulando por 40 años en el desierto justo antes de ir a tomar posesión de la tierra prometida. El primero, el gran diluvio, vino cuando la gente no lo estaba esperando, y tenemos la narración de la Escritura sobre Noé, a quien se le había dicho que hiciera el arca, y parece que le tomó casi 100 años, y la gente se burló, lo abucheó y se rió. Y Noé era en sus mentes una especie rara, algo raro, y a la población se le dio esa señal, ese llamado físico para que se arrepintieran y prepararan, y ellos lo ignoraron. Por lo tanto, cuando eventualmente vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvados, y el resto de la civilización fue aniquilada. Esa gente vio en cierto sentido la salvación de Dios, pero no participaron en ella. Un tema importante acerca del día del Señor, acerca del regreso de Dios, es que todo el mundo verá su regreso. La humanidad tendrá que aceptar que Él ha traído la liberación, pero muchos no estarán preparados para ella, no se habrán arrepentido y por lo tanto no serán parte de ella. El segundo ejemplo, el del pueblo de Israel en el desierto, cuando fueron liberados por Egipto y Dios los guió en ese desierto. Ellos eran rebeldes y testarudos, no se querían arrepentir. Cuando se arrepentían, parecía ser por poco tiempo, y regresaban rápidamente a su forma de actuar rebelde. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, tenemos una de estas descripciones. En Hebreos capítulo 3 dice, «Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado». Unos versículos después el escritor dice, «¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad». Esa es la parte más aterradora de esto, fallar en el arrepentimiento. Fallar en el arrepentimiento es causado por la incredulidad, el rechazo de Dios. La persona que dice, bueno, no me preocupa, o soy lo suficientemente bueno, no necesito arrepentirme, o la persona que dice, compruébeme que hay un Dios, demuéstreme que hay un Dios. Estas personas no están arrepentidas, y cuando aparezca la salvación de Dios encontrarán su fin. Ellos no serán redimidos. El solo pensar en cuánta gente va a perder la salvación de Dios debería causar que nos lamentáramos, debería causar que tembláramos y que nos estremeciéramos. Van a ver cuando suceda, van a ser testigos, pero no serán redimidos. Eso debería ser causa para que todos nos preguntáramos en nuestro corazón, ¿por qué no me estoy arrepintiendo? Yo lo necesito. Necesito confesar mis pecados. Necesito recibir a Cristo como Señor. No hay ninguna ventaja en no hacerlo. Y por eso necesitamos estar en oración y confesar nuestros pecados. Esto vendrá cuando menos lo esperemos. El regreso de Jesús vendrá tan de repente como la aparición de Juan el Bautista en el desierto predicando por el arrepentimiento. Vendrá tan de repente así como el diluvio que vino sin que la gente se diera cuenta. Vendrá tan de repente como la caída de los israelitas en el desierto, cuando Dios trae su salvación. Esta estará acompañada del castigo. Necesitamos estar conscientes de eso y necesitamos estar sobrios. Necesitamos estar vigilantes, protegiéndonos nosotros mismos, dándonos cuenta de la necesidad por la fe en Cristo. Recuerda el libro de Juan capítulo 3, versículo 17, en el Nuevo Testamento dice, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El propósito de la venida de Cristo no era para condenarlo, sino para salvarlo. Clama para que usted se arrepienta de sus pecados y lo reciba a Él». Dios no quiere que la gente sufra en el infierno. Él nos da advertencias para que podamos estar preparados, para que podamos volvernos a Él, para que podamos ser salvados. Espero que usted pueda hacerle caso a esta advertencia. Yo espero que usted reciba a Jesucristo. Prepárese arrepintiéndose de sus pecados. Vuélvase a Cristo. Lea los evangelios. Sepa que Dios va a regresar para salvarlo y redimirlo. Él no quiere condenarlo, sino llevarlo a la vida eterna.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
Te has olvidado de aquel que te creó, que desde el principio te amó sin condición. Y ahora vas por la vida buscando solución. Ya no busques más, Dios llama a tu corazón. Te has olvidado de aquel que te crió, que desde el principio te amó sin condición. Y ahora vas por la vida buscando solución. Ya no busques más, Dios llama a tu corazón. Él es Jesús, no es una religión, es el Hijo de Dios. Resucitó y te está llamando para darte vida eterna. Solo debes creerle, hoy llama a tu puerta. Él es Jesús, no es una religión, es el Hijo de Dios. Murió y resucitó y te está llamando para darte vida eterna. Solo debes creerle.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso, nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíelas a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. La Palabra de Hoy, @transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos la palabra de hoy.